Apocalipsis capítulo 16. Este capítulo habla acerca del juicio de las copas. Y me es necesario hacerles la aclaración siguiente, que en la literatura apocalíptica, como es esta y otros pasajes de la Biblia, se descubre que no hay un orden establecido, orden cronológico en la escritura, sino que algunas cosas se ven antes y suceden después, y otras cosas se ven después y suceden antes. Cosa que vemos aquí en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer solamente el primer versículo para luego hacer una breve recapitulación de las cosas que hemos visto y entrar en el asunto de las copas, y si es posible finalizar hoy mismo con las copas. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Si ustedes oyeron, marqué un poco la expresión sobre la tierra, porque noten ustedes que el asunto bien objetivo aquí, direccional, no es, a pesar que aquí se va a ver que se arroja sobre el sol, sobre el trono de la bestia, sobre los ríos, sobre el mar, pero el propósito es la tierra. Note lo que dice el versículo 1: id y derramad sobre la tierra las siete, el número exacto, siete copas de la ira de Dios. Ustedes saben, hermanos, que en el estudio de la profecía puede resultar muy cansado cuando se estudian cosas muy similares y parece pues que ya se avanzó y hoy tenemos que retroceder de nuevo, cuando esto aparentemente ya lo habíamos visto. No quiero que pierdan de vista que la Biblia señala que todas estas cosas están reveladas en la Escritura Santa con un solo propósito. Propósito principal. Dice la Biblia: para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Está señalado que todo lo que está escrito aquí, lo entendamos o no lo entendamos, lo acepte la gente o no lo acepte, el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, que les aconsejo que lo veamos, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y note usted que está dando por hecho que ninguna de las cosas escritas en el Apocalipsis van a dejar de cumplirse, ninguna de ellas, porque aquí está un término que dice deben suceder. No dice posiblemente van a suceder, no dice es posible que sucedan, dice las cosas que deben. Es decir, mis hermanos, que es aquí no hay vuelta hacia atrás, aquí no hay paso hacia atrás. Nada en el mundo podrá detener lo que ya está escrito. Ya está. O sea, pues, dicho en otras palabras, tampoco nuestras oraciones, por muy creyentes que fuéramos y por muy escuchados por Dios que seamos, ninguna de nuestras oraciones puede detener los juicios que vienen. Señor, detén las guerras. No pueden nuestras oraciones detenerlas. Señor, detén el hambre. No pueden nuestras oraciones detenerlas. Porque ya el versículo 1 ha dicho las cosas que deben suceder. O sea, que hay un orden. Acuérdense ustedes que hemos estado haciendo mucho hincapié en esto. Hay un orden establecido que ya no se puede violar. El orden está revelado, y lo que está revelado es para que se cumpla. Lo que está escrito es para que se cumpla. La profecía es para cumplirse. Y por lo tanto, por muy grotesco, por muy tosco, por muy doloroso, por muy inaceptable que parezca esto, mis hermanos, escrito está. Escrito está. Los antiguos emperadores tenían un dicho que era: así se ha dicho, así se ha escrito. Y si decían así, significaba que nada de lo que estaba escrito debiera de dejar de cumplirse. En el Apocalipsis, todas las cosas que están dichas se van a cumplir. Una de ellas ya se han cumplido. Por ejemplo, la historia de la iglesia está cumpliéndose. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis está cumpliéndose. Algunos vestigios que vemos de guerras y todo han sido parte de la profecía apocalíptica dada en otras partes, pero aquí, en este caso, es exclusivamente para el tiempo final a partir del capítulo 4. Así es que el versículo 1 nos está diciendo que Dios ha dado este libro no para que hagamos lujo de conocimiento, no para que hagamos negocio escribiendo libros sobre él, no para otra cosa. La Biblia dice que estas cosas deben suceder porque van a suceder. Así que, mis hermanos, ¿qué se va a hacer? Ahora, hay algunos, vamos a poner, decirle, aspectos preliminares de esto. Por ejemplo, estoy viendo aquí en Apocalipsis 16 cuando habla del cuarto ángel. Mire que lo vamos a estudiar en forma distinta hoy. Vea lo que dice el versículo 8 del capítulo 16 de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa, ¿dónde? Pero ¿por qué el versículo 1 dice sobre la tierra, pues? El versículo 1 dice que las copas son sobre la tierra. Y aquí está diciendo que es sobre el sol. ¿Qué detalle es este? Bueno, es que el asunto está que en cierto aspecto la tierra es el planeta objetivo de Dios. ¿Por qué va a ser sobre Marte? ¿Por qué sobre Júpiter? ¿Por qué sobre otros? Aunque dicen que los científicos han hallado agua en Marte, que no está comprobado eso. Antes decían que había agua en la Luna y cuando fueron se dieron cuenta que no había. Pero ¿por qué sobre el Sol? Porque el Sol fue hecho para señorear la Tierra. El Sol no fue hecho para otra parte, el Sol fue hecho causa la Tierra. Causa la creación original la Tierra, el Sol fue formado. Entonces, parte de la Tierra en cierto aspecto es el Sol. Es el Sol. La Tierra depende del Sol, pero el Sol ha sido hecho para la Tierra. Nadie se beneficia más que la Tierra. Las plantas que crecen, los árboles que crecen, todo es beneficiado por el Sol. Si no hubiera Sol, no hubiera vida humana, vida vegetal. Entonces, pero no es eso lo que quiero señalar del cuarto ángel. Dice el versículo 8, fue derramada sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cuál es el detalle? Dije que algunas de estas cosas en algún aspecto se están dando vestigios de cumplimiento. ¿Quiénes han oído de ustedes? Puede levantar la mano todo el que haya oído. ¿Quiénes han oído sobre la capa de ozono? Bueno, muchos. Muy bien. Ahora, ¿quiénes saben lo que es la capa de ozono? Menos. Ya menos. Pero, ¿qué ha oído usted, hermano César, acerca de la capa de ozono? Véngase de aquí porque necesitamos que esto salga al aire para que los hermanos oigan, y porque tiene relación esta copa con eso. Escuchen.
Sí, la capa de ozono es una cubierta natural que ha puesto Dios sobre la tierra para proteger a la tierra de los rayos ultravioletas del sol. Ahora, esta capa de ozono no es más que oxígeno concentrado, es decir, nosotros respiramos O2, pero la capa de ozono es O3. Entonces, cuando nosotros usamos aerosoles, entonces la sustancia química se eleva hasta la capa de ozono y la descompone. Es decir, el O3 lo hace O2 y entonces ya no sirve para protección de la tierra. Quiere decir que todas esas partes donde se están concentrando esa destrucción que está haciendo el hombre en la capa de ozono, ahí está permitiendo que el sol se esté filtrando con toda la fuerza de sus rayos ultravioletas, y sobre quienes caen esos rayos, aún ahora en las playas, le están produciendo úlceras, cánceres y muchas cosas.
Gracias, hermano. Bueno, ¿estamos claros? Ahora, comúnmente los comerciales están culpando a los aerosoles, pero también tiene que ver mucho las pruebas nucleares que llevan compuestos de los que llevan los aerosoles. Y esas pruebas nucleares se elevan más alto todavía y con mucha más potencia, porque la capa de ozono es invisible, hermanos. Es invisible, no se ve. Ustedes ven por las noches de aquí a las estrellas y eso se ve a través de la capa de ozono. Es invisible, no se ve. Es más, ni se puede palpar. Simplemente existe como una capa de protección que Dios ha puesto, pero que es algo que tiene elementos que no permiten que ese calor intenso del sol nos queme. ¿Pero qué ha pasado? Que dicen que el orificio que hay de la capa de ozono en estos tiempos es casi al tamaño de todo el territorio de los Estados Unidos, el hueco que hay. Vean ustedes, imagínense qué daño, qué mal se ha hecho. Ahora, esto es común. Por ejemplo, la Biblia señala que van a haber sequías. Los ríos se han secado. Ahora usted me pregunta, ¿pero por qué se han secado los ríos? Los hombres lo han hecho también. ¿Pero cómo lo han hecho, pastor? Han botado los árboles. Y usted me dice, ¿pero cómo el árbol tiene que ver con el agua? Muchísimo. Porque las raíces de los árboles halan el agua. Y el agua sube. Y cuando el agua sube, produce a los habitantes, los ríos. Recién estuve en una iglesia, y esto los hermanos que lo van a escuchar posiblemente ahora o lo escuchan después, pero fui a una iglesia aquí al lado de Guatemala. Por años conocí una linda laguna llamada Atezcatempa, preciosa. ¿Y saben que no tiene nada de agua ahora? Se ha secado totalmente. Lo que hay son siembras, han sembrado hortalizas y todo eso, no hay agua. Se secó la laguna de Atezcatempa. Imagínense la profecía, ¿cómo va? Ahora, toco el asunto del sol, ¿por qué? Porque el versículo 8 y 9 dice que el sol va a quemar a los hombres y que van a blasfemar por el gran calor. Ahora, ¿cuáles son los vestigios? La capa de ozono que se está destruyendo. Lo que hermano César dijo es cierto. Si usted está más de media hora en la playa exponiéndose al sol, es posible que le dé cáncer en la piel. Y eso para no curarse, hermano. Ahora, piense en lo que va a pasar acá. Por eso vamos a regresar para que vean cuáles son las otras incidencias. Versículo 2. Vamos a ver la primera copa. Dice, fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, exactamente como es la orden del versículo 1. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Tenemos que ir aclarando esto. Usted sabe que mucha gente dice, yo padezco de úlcera. Y se tocan por aquí. Y dicen que tienen úlcera. Cierto, esas son úlceras intestinales, úlceras gástricas que están dañando por dentro. Pero estas úlceras son externas. Son en la dermis, en la piel. Y eso está hablando de grandes chácaras, llagas, llagas que van a aparecer en distintas partes de la piel. ¿Puede imaginarse usted todas las bellezas de ese tiempo? ¿Puede imaginarse usted todas las mujeres bellas, las modelos y todos los hombres esbeltos y apuestos? Ahora, todos, porque mis hermanos, aquí es, esto es claro. Viene sobre todos los hombres y mujeres que han adorado a la bestia. ¿Y cuántos piensa que van a ser? Millones. Simplemente, allá en el cielo, se da la orden en una forma simbólica. Digo, porque la copa es pequeña, la derrama el ángel, y eso significa juicio para la piel de todas las personas adoradores de la bestia. Pastor, pero ¿qué de relevante tiene eso? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la bestia. El misterio del anticristo. Ya está en acción en los tiempos de Pablo. Ahora dice, solo hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces va a haber manifestación total del misterio de la iniquidad. Pero ya está. Está operando bajo de agua. Está operando con engaños doctrinales. Está operando con la maldad en los hombres. Ya está, pero no puede manifestarse. Significa que en potencia ya hay adoradores de la bestia. Ya hay adoradores de Satanás. Ya hay quienes están dispuestos a rendirle. Imagínense todos aquellos que practican la hechicería, por ejemplo. ¿Usted piensa que no son adoradores del diablo esos? ¿Cómo no? Todos los que practican todo asunto de ocultismo, la quiromancia, las cartas, todo eso, son adoradores de Satanás. Han rendido su alma a Satanás. Quiero decirles que por eso de las casualidades, yo tuve en mis manos el libro infernal. Y el libro infernal es, por así decirlo, como el catecismo de los que practican las religiones ocultas, las ciencias ocultas. Y en una de sus páginas, y no lo voy a describir aquí, no voy a hacer que haya interesados y me digan dónde lo venden, porque número uno no lo sé, a mí me llegó y ya se acabó. Pero ¿sabe usted que en sus páginas hay una oración que hacen los practicantes de esas cosas? ¿Y sabe a quién se la hacen la oración? ¿Saben a quién se la hacen? A Dios. Es extraño, ¿verdad? Se la hacen a Dios. Se la hacen pidiéndole que por favor le permita al espíritu del averno venir a ayudarles. Fíjese. Ahora, piense usted en cuántas, mire, tribus en África, en la India, que todos adoran a los espíritus. Tienen sus médicos brujos. Pero no solamente los no civilizados, en estas partes, hermanos, en nuestros países, han hallado casas que son templos satánicos, donde se sacrifican animales vivos, sacrifican niños, sacrifican personas dedicadas a Satanás, porque muchas veces el diablo lo que hace es pedirle una especie de acción de valor a la persona que va a hacer y que le saque el corazón a fulano, que haga esto, todo esto lo hacen. Y de esto abunda en el mundo. Ya está en acción. Ya existen. Los espiritistas, por ejemplo, son los evocadores de los espíritus, son los pitonizos, pitonizas. Y sabe usted que la Biblia maldice al que tiene espíritu de pitoniza. Pero existen. En la Edad Media hubo un tiempo que andaban cazando las brujas. De ahí viene el término cacería de brujas. Porque en la Edad Media hubo un tiempo que uno de los gobernantes sentenció a todos los que eran brujos y los anduvieron siguiendo y los quemaban en público y no quedaba ni uno. Lo mismo sucedió en el tiempo de Saúl. Él mandó a matar a todos los brujos y no quedaba ni uno, solamente la que él consultó después. que por cierto le dijo ella misma que tenía miedo porque Saúl había mandado a matar a todos los brujos. Ahora, mis hermanos, aquí dice que la copa es derramada sobre el sol, pero sobre todos los que tienen el sello de la bestia. ¿Se acuerda usted que en el mensaje pasado señalábamos como que si antes de estas copas hubiera, por favor, óigalo bien como lo estoy diciendo, no vaya a decir que yo estoy enseñando que van a haber dos raptos, pero dije que parecería que Dios va a levantar a todos los que han muerto, los que van a morir por no adorar a la bestia, y luego comienzan estos juicios que van a hacer sobre toda la tierra. Entonces significa que quedarse del rapto. Esto óigalo con atención. Quedarse del rapto es exponerse a ser sellado, y ahora vea lo que va a pasar. Úlcera maligna, granos por todas partes y úlcera cancerosa. Usted sabe que el término maligno en medicina comúnmente lo usan para decir que es canceroso. Hay benigno y maligno. Dice, el tumor que tiene es benigno. ¿Qué significa? No tiene cáncer. Se lo vamos a extirpar, pero no tiene cáncer. El maligno es algo que lo tiene y ya le contaminó, ya caminó. Y esta es úlcera maligna. Y no solamente maligna, pestilente. ¿Sabe qué es eso? Que es una peste. Que es contagioso. Que va a dañar el ambiente. Si muchas pestes vienen por el aire, hermanos. Esas correntadas de aire que vienen a veces traen enfermedades. Y usted ya se queda sonándose fuerte y ya siente que le dolió la cabeza. Algo venía por ahí. Ahora, esto es maligno y pestilente. A más de que es pestilente, por lo que es contagioso, también es, ¿qué llamarle? Fétido. Hediondo. Es hediondo. Vean la clase de sociedad que va a haber en estos días. ¿Se imagina usted a toda la gente subiéndose al bus y cada quien con sus chácaras por todas partes ahí, todos los buses? Llegando a las oficinas a trabajar y las secretarias lindas ahí, maquilladas y todo, con sus granos por todas partes. Tenemos que hacer uso de lo que es cierto aquí. Los grandes generales, los grandes presidentes de las repúblicas, porque hermanos, ni una persona que tenga la marca de la bestia se va a quedar sin esto. Toda la gente va a andar así. ¿Qué días más difíciles esos? ¿Qué días más indeseables? Y ese es el principio. Porque estas copas, hermanos, van, no vaya a pensar usted que van con tregua, estas copas van muy rápidas. Se lanza la primera y comienza a afectar a todo el mundo, y ahora viene la segunda, y miren lo que va a pasar. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Usted me dice, pero pastor, ¿por qué el detalle ahí como de muerto? Porque la sangre de muerto es distinta a la sangre de un vivo. Usted sabe que la sangre de un vivo se puede ponerse como en otro vivo, una transfusión y todo esto. Y la sangre como de muerto hiede, es apestosa. Después que han matado a una persona y usted pasa y ve la sangre por ahí, ya despide cierto hedor feo y es espesa. Fea. Y dice la Biblia que el mar se va a convertir en sangre como de muerto. A grado que produce muerte. A grado que la Biblia dice que todo ser viviente muere. Ahora vea usted, vaya tratando usted de imaginarse. Yo voy a tratar de imaginarlo usando estos papeles aquí. Imagínese. La primera úlcera. Esa sociedad está malísima, mala. Pero ahora, como consecuencia, el mar en todo el mundo, que el mar es un 70% del globo terrestre. Tierra solamente es el 30%. Lo que significa que hay más agua que tierra. Piense usted el mar, porque aquí no dice los mares, porque aquí está abarcando todo, el mar. Todos los océanos, Pacífico, Atlántico, el mar Índico, el mar Mediterráneo, el mar, hay todo el mar. Todo, el mar, todo se llena y se convierte en sangre de muerto. úlcera maligna pestilente. El mar se convierte en sangre, pero ahí se mueren todos los peces. ¿Sabe usted cuántos peces podría haber en el mar? Si en la tierra, que no está poblado todo de gente, somos más de 6 mil millones ahora de habitantes, ¿sabe usted cuántos millones de peces habrá en el mar? Calculemos, pongámosle 20 mil millones, pongámosle 40 mil millones de peces, incluyendo pulpos, ballenas, incluyendo todos esos grandes peces inmensos, todos muertos y siendo expulsados a la orilla, porque el mar tiene una cualidad que expulsa. Lo muerto lo expulsa a la orilla, lo va sacando. ¿Se imagina usted esa edentina de las úlceras, esa edentina de los peces muertos en todo el mundo, hermanos? En todo el mundo. Dice la Biblia, y se convirtió en sangre y murió todo ser viviente que había en el mar. No quedó ni uno. Ni uno. Absolutamente todos. Muertos. ¿Y cuál es la esperanza que le queda a la gente? Bueno, no hay peces, por lo menos están los ríos. Vamos a comer pescado de río, cangrejo de río, porque ya. Pero no, dice Dios, no lo voy a dejar. Va ángel, la otra copa, y vea lo que dice el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre también. No hay tregua. ¿Qué días, hermanos? ¿Qué días más difíciles? ¿Qué días más espantosos esos? No va a haber descanso. No va a haber descanso. Bien dice la Biblia, inclusive de los que adoran a la bestia, que en el tormento no van a tener descanso ni de día ni de noche. Y aquí en la gran tribulación, hermanos, los últimos días van a ser espantosos. Olvídese. Por eso es que la iglesia no va a estar aquí, hermanos. Ustedes se van con el Señor. Nos vamos con el Señor. No esté pensando, ni oiga a esos hermanos que enseñan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Olvídese que vamos a aguantar eso nosotros. Olvídese que Dios va a permitir que pasemos esto nosotros. Olvídese que no nos va a librar Dios de esto. ¿Cómo no nos va a librar? No va a permitir que su iglesia santa, que la esposa de Cristo, esté en estos días difíciles. No. Y la gente va a los depósitos, como sucedió en Egipto, hermanos. En Egipto, los depósitos de agua privados se convirtieron en sangre. Todo lo que había agua. Y la gente bebió sangre. Ahora, oiga lo que dice el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas. Dios tiene bien organizado todo, hermanos. Dios tiene ángeles que velan por las aguas, por los árboles, que velan por los animales. Dios tiene ángeles destinados a cuidar todas esas cosas. Y hay un ángel especial que cuida las aguas. Hay un ángel especial que está encargado de velar por las aguas. Y oí al ángel de las aguas que clamaba, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Oiga bien, la gente va a tener que beber esa agua tinta, hermanos. ¿Va a pasar la iglesia a la gran tribulación? No. ¿Cómo va a creer que vamos a beber esa agua nosotros? Nosotros en ese tiempo vamos a estar bebiendo el agua de vida allá con el Señor. Allá vamos a estar. Y no lo decimos con saña. No lo decimos con saña, no. No. Dios permita que se conviertan millones antes de que esto suceda. Dios permita que miles de gentes conozcan al Señor antes de que esto suceda. Pero sí tenemos que decirlo, que de no querer, esto les espera. Esto les espera. Les has dado a beber sangre. ¿Ustedes sabían que hay gente que bebe sangre? No estoy pensando, olvídense de Drácula, eso es mentira, eso no existe. No estén pensando en el conde Drácula ese. Eso es mentira. Pero ¿sabe que hay hombres que se toman la sangre de los toros? para fortalecerse, y que también hay hombres asesinos que ya han matado y se han tomado la sangre de sus víctimas. Sí, aquí mismo, hace muchos años, salió en el periódico un hombre por uno de los pueblos de aquí, de la parte sur, que mató a un hombre y lo hallaron bebiéndose la sangre, y él dijo que eso era sabroso beberse. Pero en este tiempo, con o sin ganas, nosotros ya hemos saboreado sangre de la misma nuestra. Ya hemos tenido algún golpecito por ahí y hemos vertido sangre. Sí, no me digan que no. A la mayoría nos ha tocado. Un golpecito. Un dedo. Somos vampiritos nosotros. Dígame, hermano. Exactamente. Claro, el hermano está diciendo algo que es muy cierto. Muchos comimos moronga. Esa es sangre. Esa es sangre. Y la Biblia prohíbe eso. Prohíbe eso. Yo me acuerdo que era colportor y andaba vendiendo literatura antes de salir al pastorado con otro hermano. Y bueno, el pastor esa noche que llegamos nos dice, por cierto, el esposo de la hermana Elena, nos dice, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? Pues bien, fuimos a vender literatura a Santa Tecla y vendieron algo, un poquito, pero por lo menos logramos para comer. ¿Y qué comieron? Bueno, moronga con tortilla. Imagínense, en la yuca daban eso. Así es que la sangre, pero en este caso, hermanos, la sangre se va a beber a la fuerza. ¿Por cuántos días? No lo sé. Yo no lo sé. La Biblia no dice que va a pasar todo el tiempo la plaga, o tal vez pase todo el tiempo. La Biblia no lo aclara. Solamente dice que viene esta plaga y que le va a dar a beber sangre. Ahora el versículo está cantando un ganso. Apaguen ese ventilador. Eso es como un gansito. Bueno, voy a hablar para pelear, para que no se oiga mucho esa voz. El versículo 8, una vez más, vamos a lo que dice del sol. A lo que dice del sol. Ya eso ya lo vimos. Que el sol va a calentar, va a quemar, y eso ya se están viendo los vestigios. Ya le dije que muchas gentes han aparecido con cáncer en la piel por causa de la luz del sol. Así es que mis hermanitos que les gusta ir a la playa, no abusen, porque esto es verídico. Los mismos, en muchas partes se está diciendo, no se exponga mucho a la luz del sol cuando en las playas. No se exponga mucho al sol, no se exponga mucho al sol. Y no lo haga, hay quienes quieren broncearse todo, peligroso eso, hermanos. Peligroso. Ahora veamos el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia es el sistema de gobierno de la bestia. Sobre los ministros, sobre los gobernadores, sobre los presidentes, sobre los alcaldes, sobre todos, va a caer esta enfermedad. Va a caer enfermedad, confusión. Se cura de tinieblas, va a haber confusión, se van a confundir. Algo va a pasar, Dios lo va a trastornar, así como trastornaba a los enemigos de Israel, que no hallaban qué hacer y se mataban y hacían tantas cosas. Va a haber un trastorno en ese tiempo que inexplicable. Se van a confundir todos, se van a confundir, y entonces se llena de tinieblas y comienza dolor en ellos. Mis hermanos, qué tristes días. Gracias a Dios por la fe. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ustedes saben que hoy para la guerra de Irak conocimos el río Éufrates por televisión. Es amplio. Y en invierno dicen que se crece muchísimo más. Derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviesen preparado el camino para los reyes del oriente. Y esto es importante lo que vamos a leer, y no lo voy a terminar de explicar. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de la tierra a todo en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí hay un paréntesis. Versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto es el Armagedón, la última guerra. Todos los países van a participar, hermanos. Todos los países van a mandar soldados de todo el mundo a pelear. Y van a ser convencidos por estos tres seres que van a ser llenos de demonio y van a convencer a todos los presidentes para que manden sus soldaditos allá a Israel para pelear contra Israel, preparándose ya para la venida del Señor, porque esto es, los concentra en este lugar. Yo ya les conté que conocí este valle, Valle de Armagedón. Es muy amplio. Y ahí se van a reunir, ahí va a ser el juicio de las naciones también. Ahí se va a sentar el Señor y va a llamar a todas las naciones para juzgarlas, según San Mateo capítulo 25. Digo, no voy a explicarlo todo porque esto es un poco difícil para dejarlo así nomás, pero por lo menos déjeme decirle esto, que vi salir de la boca del dragón, es decir, de la boca de Satanás, de la boca del falso profeta. Él vio tres espíritus que salieron y él dice, no son ranas, hay que leer bien, dice a manera de, es una similitud, como que si fueran feos, pues vio los demonios. Él está describiendo lo horripilante que son los demonios, lo feo que son. O sea que Juan tuvo ojos para poder ver la belleza de los ángeles y lo feo de los demonios. Fíjense. Él vio la belleza de los ángeles, pero también vio lo feo que son los demonios. Yo nunca voy a olvidar una vez que estaba luchando porque usted sabe que a veces en los muchachos se mete un espíritu de rebeldía que ellos quieren decir esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pues en esos días había un poco de rebeldía con algunos muchachos que andaban, habían salido los famosos Walkman. Estaban de moda y todos los muchachos andaban con su Walkman por ahí comiendo chicle, ¿verdad? Y moviendo las manos y entonces oyendo esas músicas que habían salido de esos días, que era la música de Michael Jackson, de otra mujer que cantaba y otros conjuntos. Entonces, y nosotros queríamos enseñarles que era música pagana, que era música satánica, y ellos decían no, que música satánica va a ser, la música se creó en el cielo y la música viene del cielo, porque allá en el cielo, bueno, el argumento. Y me acuerdo que teníamos un baptisterio aquí que tenía una especie de murito con unos cristales, unos vidrios, que estaban acá, no sé quiénes se acuerdan, para ver a la gente cuando iba entrando a bautizarse. Y me puse a orar ahí cerca de ese murito y le dije, Señor, yo no quiero estar batallando contra estas cosas, necesito que me reveles si estoy enseñando bien o estoy enseñando mal. Dime, esa música que están oyendo estos muchachos, ¿es satánica o no debo combatirla? Y hermanos, fue extremadamente, ¿qué? Maravilloso, ¿o qué? Que mire, yo estaba con de espaldas hacia allá y cuando yo volví a ver, tres demonios cabezocitos chiquititos salieron para acá, a una puerta que teníamos aquí, a un cuarto de oración, y salieron caminando como queriéndome decir, Dios, es música satánica. Es música demoníaca. Y nunca se me va a olvidar cómo los tres seres pequeños, feos, salieron caminando de allá para acá. Música mala. Yo digo a todos aquellos que les gusta escuchar todavía eso, porque de vez en cuando me andan con cositas por ahí. Yo no sé si es radio verdad o radio mentira, cuál andan escuchando. Pero lo cierto es que a mí me da cosquilla cuando veo que están por ahí y que están por allá sentaditos y oyendo y en los ojitos los hacen, no sé cómo, no vaya a ser música del mal, del diablo y los posesiones, porque mucha música de esta ha llevado el suicidio a mucha gente. Se han matado mucha gente oyendo esa música. Entonces, los demonios estos salen con un poder de convencimiento. Van a ser tres oradores de fama mundial. ¿Quiénes son? No se sabe. Van a ser tres oradores. Tres individuos que van a tener labia para convencer. Y esos van a convencer a los presidentes. Dice que van a todos los reyes de la tierra. Van a tener labia y van a convencer a los presidentes para decirles, vayan, apoyen al emperador. apoyen al gobernador mundial. Vayan y denle soldados. Vayan y den soldados para que vayan y pueda él tener la victoria. Y esto es lo que la Biblia dice. Vea el versículo 16. Y los reunió. O sea que los lleva, pues. Logra llevar soldados de todo el mundo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la batalla. Esa es la gran batalla. Esa es la última batalla. Donde van a pelear contra Jesucristo cuando venga descendiendo de los cielos, que lo vamos a ver en el capítulo 19 cuando lleguemos ahí. Muy bien, puestos en pie, hermanos. Cuando nosotros comenzamos la vida evangélica hace muchos años, había bastante énfasis en la venida de Jesús. Yo lo aprendí mucho de mi pastor, hermano Ángel María González. A él le gustaba mucho de esto, y quizás por eso fue que me dirigí por esta línea de la profecía, debido a las enseñanzas que él daba. Y quiero decirles que la gente cantaba muchos coros y siempre estaban cantando esos himnos que hablaban de la venida del Señor, y se vivía con mucha esperanza. Lamentablemente los tiempos han cambiado y se están cantando muchas cosas que realmente poco dicen de la venida del Señor, y por eso es que la iglesia ha perdido la esperanza. Pero saben una cosa, hermanos, que el solo hecho que el Señor nos va a venir a llevar antes de esto es digno de darle gloria. Nosotros no vamos a estar para estas cosas indeseables. Oh, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, gracias por darnos la confianza que vamos a estar contigo y que no vamos a pasar estos días difíciles y amargos. Y Padre, ayúdanos para salvar a mucha gente, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que conozcan que tú quieres salvarlos antes, que quieres liberarlos de la ira que viene, de la ira venidera, que quieres liberarlos de estos juicios terribles que van a venir. Señor, 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 gracias. Si en esta tarde, mientras estamos orando en la radio, hay personas, o en sus casas, hay personas que están conscientes de que deben liberarse de esta situación, dígale al Señor que le perdone, dígale al Señor que le haga su hijo, dígale al Señor que quiere confesarle a él la incredulidad que tiene y ser crédulo, y dígale que quiere ser parte de los que se levantan con él en el día de la venida del Señor. Gracias, Padre, por esta gente de la radio que pueda estar haciendo una decisión contigo, en el nombre de Jesús.